final de un viaje hasta cierto punto con esta serie de Bogar Mar Adentro. A ver si le bajamos un poquitito ahí. Ajá, gracias. Hoy llegamos al final de esta serie y si fuera a resumir lo que hemos dicho hasta hoy es simplemente nuestro Dios anhela, desea con todo su corazón tener una relación íntima con nosotros, sus hijos. No es que solamente Dios lo hace para enseñorearse de nosotros, no. En lo personal, como un padre normal, natural, no estoy hablando de cualquier padre, un padre normal y natural, yo sé que hay padres en nuestra sociedad que no reflejan nada de lo que Dios debe ser. Pero como un padre normal y natural anhela tener una relación con su hijo, así Dios quiere tener una relación con nosotros. Durante esta serie hemos hablado un poquito sobre cómo nosotros podemos hacer para cultivar esa vida espiritual profunda, para nosotros poder tener esa familiaridad, ese acercamiento con nuestro Padre Celestial, apartando tiempo para Él en solitud cada día, buscando nosotros cada día disciplinarnos, igual que nosotros hacemos para apartar tiempo para las cosas que nosotros consideramos importantes durante el día, así decidir apartar un tiempo en donde solamente nosotros y Dios estemos y en donde Él nos pueda hablar a nosotros y nosotros podamos hablarle a Él. Hablamos sobre cómo Dios nos habla. Una forma simple de decirlo es, Dios nos habla de muchas maneras, pero principalmente a través de su palabra. Pero la manera en que Dios lo hace no es a través de la lectura superficial de la palabra, sino a través de la meditación profunda en ella. Aprendimos en un mensaje sobre lo que significa meditar en la palabra de Dios. No es leer un capítulo entero por cumplir. Es agarrar una porción de la escritura y estar continuamente mascándola, digiriéndola, buscando nosotros en esa palabra que leemos la esencia de lo que Dios nos quiere decir. Hemos hablado sobre cómo nosotros nos comunicamos con Dios, lo que realmente significa la oración. La oración no es más que la expresión fervorosa de nuestro corazón hacia Dios. Lo que nosotros sentimos, nuestras emociones, lo que nosotros pensamos, nuestras motivaciones y nuestros pensamientos, comunicárselos a Él en un plano más íntimo. No porque Él no lo sepa, porque Él lo sabe todo. Antes de que nosotros pensemos, Él ya sabe cuáles son los pensamientos que nosotros tenemos, sino por el mero hecho de que Él anhela que nosotros dependamos de Él comunicándole lo que sentimos y pensamos. Para Él es importante oírnos, demostrar nuestra fe y nuestro amor hacia Él en oración. Hemos hablado un poco sobre cómo profundizar aún más nuestro tiempo con Dios en oración a través del ayuno. Hemos hablado muchísimo acerca del ayuno y mi oración es que lo que nosotros hemos aprendido aquí, no se quede solamente en el intelecto nuestro como una simple información de referencia, sino que se quede en nuestro corazón como una vivencia, algo que nosotros de aquí en adelante podamos practicar, que sea algo que nosotros hacemos por hábito, una cosa habitual, que no se convierta en una carga, sino en la manera en que nosotros buscamos ese acercamiento con nuestro Padre Celestial. Y aún más, que sea la forma en que nosotros actuamos inmediatamente cuando estamos cargados, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos problemas, cuando hay enfermedad. Cuando hay situaciones que nosotros consideramos humanamente imposibles, que eso sea como la forma automática de reaccionar de nosotros como pueblo de fe, Cuando estemos en esas situaciones, en vez de amargarnos, en vez de ponernos pesimistas, en vez de rendirnos, en vez de llenarnos de ansiedad, que vayamos inmediatamente a nuestro aposento y digamos, voy a pasar un tiempo de ayuno y oración por esta situación. Eso es lo que Dios está pensando. Al principio, cuando comenzamos a hablar sobre el ayuno, les dije a ustedes, esta información puede cambiar la vida nuestra. Y les demostré a ustedes con el Antiguo y el Nuevo Testamento en ambos lados, cuán importante y cuán fundamental era para el pueblo de fe el poder practicar el ayuno y la oración. Es algo característico de la gente que creemos en un Dios que todo lo puede y creemos que podemos tener acceso a Él de una forma especial para manifestar el poder sobrenatural de Él sobre nosotros. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros a través de esta serie. Y les cuento esto. Muchas veces, cuando las situaciones están normales en nuestra vida, cuando no existe ninguna situación que nos atormente o nos preocupe, menos vamos a sentir a veces necesidad de hacer estas cosas. Y la forma en que Dios opera muchas veces es trayendo a nosotros problemas para acercarnos a Él, porque no lo hacemos muchas veces por nuestra propia cuenta. Así que espero que esto que estoy diciendo de alguna manera nos haga pensar a nosotros y diga, bueno, un momentito, voy a convertir esto en un hábito, no voy a esperar que venga una situación imposible a mi vida para yo poder ayunar y orar. Que sea algo que yo hago por voluntad propia mía para acercarme a mi Dios. Y para exponerle situaciones de mi vida que aun que no son graves ni son trascendentales, tal vez son importantes para mí y para mi familia. Hoy en este último mensaje, les invito a meditar en el llamado que estamos haciendo a la Iglesia de Cristo en Miami-Dade a orar y ayunar por un lapso de tiempo de 40 días por el reino de Dios. Y obviamente, tal vez algunos están familiarizados con esta terminología, pero otros se estarán preguntando, ¿qué es el reino de Dios? ¿Y cómo es que yo voy a orar por el reino de Dios? Y yo quisiera explicar un poquito esto. Quisiera aclarar este concepto. Reino, la palabra basileia en el griego, significa simplemente gobierno, dominio, autoridad. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de todo lugar o toda persona o toda entidad en todo tiempo que se somete al gobierno de Dios. El reino de Dios se manifiesta donde quiera que se obedece la palabra de Dios. Donde quiera que se reconoce la autoridad soberana de Dios. Entonces, no estamos hablando solamente de la iglesia. El reino de Dios está en el cielo. Los ángeles son parte del reino de Dios. Están sujetos a la autoridad de Él. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Israel, después de hacer un pacto con Dios, se convirtió en el reino de Dios. Dios dijo, si ustedes hacen mis leyes, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. El pueblo contesta, eso haremos y ahí se sella el pacto. Israel se convierte en el reino de Dios, la esfera en donde Dios gobierna. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene, viene anunciando el reino de Dios. Y hay una expectación grande porque habría de venir de una forma especial y diferente la manifestación del reino de Dios. Y ahí es donde en el día de Pentecostés aparece manifestándose por primera vez el reino de Dios venido con poder. Ese reino, el reino de Dios en la tierra, es la iglesia. En el Nuevo Testamento se utiliza continuamente el término iglesia como sinónimo de reino, aunque no es la totalidad del reino. Una de las cosas que quiero que ustedes vean con relación a esto es la oración de Jesús en Mateo capítulo 6. ¿Se acuerdan ustedes? Nosotros estudiamos esta oración modelo un tiempo atrás. Jesús está enseñándonos a nosotros cómo orar. Y una de las cosas que dijimos nosotros es que en ese modelo, toda oración comienza con alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Pero la primera petición que aparece en esa oración es, venga tu reino. El anhelo de Jesús era que viniera el reino de Dios. No era que el reino no existiera, era que se manifestara en todas partes. La siguiente expresión que aparece, Mateo capítulo 6 y verso 10, la siguiente expresión que aparece después de la petición, venga a tu reino, es hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y no lo hace Jesús solamente por hacerlo, él sabía que eso es lo mejor que le puede pasar a los seres humanos, que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra, igualmente que se manifiesta en el cielo. En el cielo hay perfección, en el cielo hay felicidad, en el cielo no existe pecado, no existe dolor, no existe sufrimiento. En el cielo los ángeles viven en armonía eterna, gozosa con Dios. Y donde quiera que se manifieste el gobierno absoluto de Dios, eso es lo que trae felicidad, paz, gozo, armonía. Romanos el capítulo 14, verso 7, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz, justicia. Eso es lo que trae el reino de Dios. Y eso es lo que estaba pidiendo Jesús cuando dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Para él era una prioridad. Hubo una ocasión, y ustedes lo pueden utilizar como punto de referencia, no lo voy a leer, pero por lo menos lo pueden tener ahí. Lucas, el capítulo 4, versos 42 al 43. Hubo un grupo de personas en un momento determinado que quiso agarrar a Jesús para convertirlo en rey en la tierra. Y dice Jesús que se fue, se apartó de ellos, y le dijo a los discípulos, es necesario que también yo vaya y predique el evangelio del reino en otras ciudades. Dice, porque para esto he venido. Entonces, en el plan maravilloso, eterno de Dios, el reino de Dios es una prioridad fundamental porque trae toda la bendición de Dios. Cada vez que nosotros decimos, venga a tu reino, no solamente estamos hablando de que el reino de Dios se manifieste a través de obras poderosas o a través de cualquier otra cosa que nosotros podamos pensar. El reino de Dios se manifiesta espiritualmente. Y esta es la manera en que se manifiesta. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, cuando nosotros nos convertimos a Él. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. En otras palabras, nacer de nuevo habla del tema de la conversión. Eso nos muestra a nosotros también la agenda que hay para la iglesia. Escuchen bien ustedes esto porque esto es sumamente importante. Nosotros no estamos buscando bautismos. Quiero repetir otra vez. Nosotros como iglesia no estamos buscando bautizar 100 personas. Porque eso no es traer el reino de Dios. Eso no es expandir el reino de Dios. El reino de Dios crece cuando una persona entrega su corazón a Dios para obedecerle. Cuando esa persona en el momento de la conversión reconoce que Jesús es rey y quiere entregar su vida a Él. Por eso yo titubeo continuamente cuando me preguntan si el reino y la iglesia son la misma cosa. Porque en la iglesia pueden haber personas que no son parte del reino de Dios porque se bautizaron, pero todavía no han rendido su alma y su corazón a Dios. Siguen igual que en el pasado. No existe fruto de arrepentimiento. No existe una vida nueva. No existe regeneración. Siguen siendo los mismos de antes de la conversión y por tanto no se han convertido. Recuerden, Jesús es bien claro cuando habla que antes del bautismo debe haber en nosotros arrepentimiento, ¿verdad? Un cambio radical de nuestra vida. Antes era yo quien manejaba mi vida a gusto y antojo. Pero de aquí en adelante voy a permitir que el principio de que Jesús es rey gobierne mi vida. Reconocer a Jesús como rey nuestro nos hace ser parte del reino de Dios. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿son ustedes parte del reino de Dios? ¿Soy yo parte del reino de Dios? Es una pregunta profunda que merece que cada uno de nosotros la meditemos. Porque no es sencilla de contestar. Tenemos que ir muy profundo a nuestro corazón, a esa parte escabrosa de las motivaciones. Porque uno puede pretender, uno puede fingir ser una cosa, pero el corazón nuestro es otra cosa. En el corazón nuestro se revela realmente quiénes somos. Y Dios conoce nuestros corazones. Que eso es lo más grande que podemos nosotros pensar. Entonces, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:5, dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Sino, dice, predicamos a Jesús como Señor y a nosotros como siervos de ustedes. El mensaje de la iglesia es predicar a Jesús como Señor. Es poder lograr un alma a la vez que sea rendida de todo corazón a Jesús. Cuando nosotros logramos a través de la predicación del Evangelio que una persona se convierta de realidad, el reino de Dios crece. Estamos llevando el reino de Dios a otras personas. No cuando conseguimos un bautismo, sino cuando conseguimos que la persona reciba a Jesús como su rey, como su Señor. Eso es realmente el reino de Dios. En Colosenses el capítulo 1, versículos 25 y después 28 y 29, se nos habla de que el apóstol Pablo dice que él trabajaba para lograr, dice, presentar perfecto o maduro a todo hombre según la imagen de Jesucristo. En otras palabras, de eso se trata esto, de eso se trata la iglesia, de eso se trata el reino de Dios. Cuando nosotros decimos vamos a orar por el reino, entonces lo que estamos diciendo es queremos pasar tiempo en ayuno y oración pidiéndole a Dios, número uno, que nosotros podamos reconocer a Jesús como rey en nuestra vida de una forma práctica. Que nosotros podamos ser obedientes a su palabra de la misma manera que un súbdito es obediente a las palabras de un rey. Que nosotros podamos hacer de sus ideas nuestras ideas. Que permitamos que Él transforme nuestra manera de pensar porque Él es nuestro rey. Comenzando por ahí, por nosotros. Venga tu reino. Significa, Señor, haz que tú gobiernes sobre mí. Haz que yo debilite todas mis resistencias que yo tengo para someterme a tu voluntad. De tal manera que el reino tuyo pueda ser una vivencia en mi vida. Y eso le da sentido a las reuniones de la iglesia. No solamente venimos a adorar, venimos a pasar un tiempo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el rey está hablando. El rey nos está diciendo cuál es su voluntad. ¿Cómo nosotros vamos a ser obedientes a la voluntad del rey si realmente no estamos escuchando su voluntad? Venga tu reino también significa, Señor, ábrenos puertas. Ayúdanos nosotros a agarrar a otras personas allá afuera que están privados de la bendición del reino de Dios y traerlo al reino de Dios. Que esa persona pueda aprender de ti, de tu bondad, de tu amor, de tu poder, de las cosas maravillosas que puedes tú hacer en la vida de él para que se rinda a ti. Porque es que cuando uno considera todo lo que significa estar en el reino de Dios, difícilmente una persona va a rechazarlo. Porque existen dos posibilidades nada más. El reino de Dios o el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas la cosa es diferente. Es el mundo del que estamos nosotros acostumbrados a vivir. En el reino de Dios es una cosa diferente porque ahí habitan toda bendición espiritual en Cristo Jesús. La paz, el gozo, la armonía interna, la fe para enfrentar los problemas, el optimismo que puede venir al considerar la grandeza y el poder de Dios en vez de considerar la grandeza de los problemas que nosotros tenemos, todo eso viene como parte de la bendición del reino de Dios. Entonces, cuando estamos diciendo, salgamos a buscar personas para traerlas al reino de Dios, no estamos diciendo, vamos para que sean miembros de la iglesia y sean esclavos de una organización. Lo que estamos diciendo es, traigamos esas personas al Rey Jesús para que el Rey Jesús le pueda dar libertad de sus pecados, una nueva perspectiva en la vida, esperanza para el futuro y gozo en el presente. Eso es lo que ofrece el reino de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo a toda esta congregación que haga, que ore para que el reino de Dios venga, se manifieste entre nosotros. Que Cristo pueda ser rey de la iglesia de Cristo en Miami-Dade y que Cristo pueda ser rey de muchas otras personas que nosotros conocemos, que podemos traer también a los pies del Rey Jesús. En la Biblia encontramos diferentes ejemplos. ¿Y qué se me hizo Roberto? Roberto, mídeme el tiempo, por favor. En la Biblia encontramos diferentes ejemplos sobre personas que ayunaron precisamente por esto. No lo voy a leer, pero quisiera, si ustedes lo tienen papel y lápiz, que lo anoten ahí y yo les puedo ayudar después si acaso se pierden una cita. Número uno, Ana. El ejemplo de Ana. Ustedes tienen ahí el bosquejo también en su boletín. Lucas capítulo 2, versos 36 y 37. Era una anciana de casi 100 años, dice la Escritura. Tenía 80 y pico de años de ser viuda. Y estaba, dice, todo el tiempo en el templo, sirviendo con ayunos y oración de día y de noche. A mí me sorprende esto, de verdad le digo. En donde una persona que está consumida completamente en una cosa como esa, le llaman beatas en algunos lugares, pero que están consagradas a la religión. Pero esto no era lo que estaba haciendo Ana. Ana tenía un sentido de propósito. Estaba ahí sirviendo a las necesidades del pueblo con ayuno y oración. ¿Qué ministerio más poderoso ese? En vez de estar metida en chismes, en vez de estar perdiendo el tiempo en tonterías, en vez de estar pensando en esta vida cuando ya tiene un pie en la otra, ¿qué es lo que estaba haciendo? Consagrándose al Señor y al servicio de los demás. Sabía ella que lo mejor que puede hacer por un ser humano es orar y ayunar por él. Y me puedo imaginar a Ana preguntándole a las personas, hermano, hermana, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ministrarte? ¿Qué necesidad tienes? Ah, no, yo tengo esta necesidad, yo tengo tal necesidad. Ah, lo voy a poner al Padre en oración. Ayunaba y oraba y servía de esa manera, dice la Escritura. Eso significa orar y ayunar por el reino de Dios. El ejemplo de Jesús, Mateo capítulo 4, versos del 1 al 3, habla la Escritura de que fue llevado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio y estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Y después vino el Satanás a tentarlo. Y lo interesante de todo esto es, al final, en Lucas capítulo 4, dice que Jesús, primero cité Mateo 4, pero también Lucas 4 habla sobre el mismo tema, dice que Jesús salió en el poder del Espíritu. Qué lindo, ¿no? Estuvo preparándose para comenzar su ministerio. Sabía que su ministerio iba a estar lleno de tentaciones, lleno de posibilidades para él desanimarse. Iba a tener muchos enemigos y mucha adversidad por predicar el reino de Dios. Y sabía que necesitaba un poder sobrenatural que lo sostuviera firme en su propósito. ¿Cómo lo logró? Ayunando y orando, dice la palabra de Dios. Ayunar y orar por el reino, ¿significa qué? Significa ayunar y orar para que Dios nos mantenga a nosotros firme en nuestro propósito de servir al Rey Jesús. Significa en nosotros reconocer que somos débiles, que nuestra carne es débil, que cualquier cosa nos puede desviar, que nos puede hacer perder el enfoque, que las cosas de este mundo pueden ahogar el deseo que tuvimos inicialmente de servir y obedecer a Dios cuando nos convertimos, y podemos desanimarnos en el proceso, que todas esas cosas pueden crear en nosotros realmente muchos problemas espirituales. Y orar y ayunar por eso significa orar y ayunar para que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas en esta tierra, porque sabe, su vida tiene propósito. Su vida tiene propósito, aunque usted no lo crea, su vida tiene propósito. Dios no lo puso a usted en este planeta por ponerlo. Hubo una razón. Hubo una razón por la que su mamá decidió no abortarlo. Hubo una razón por la que, a pesar de que otros niños se murieron, usted no se murió. Otros niños se enfermaron y usted superó las enfermedades. Hay una razón por la cual usted llegó a los pies de Cristo. Hay una razón por la cual la persona que lo trajo al Evangelio se conectó con usted. Hubo un movimiento de la providencia divina para juntarlo a usted con una persona que le hablara de Jesús y le diera ese cambio de perspectiva en la vida. Su vida tiene propósito. Orar y ayunar para que uno pueda cumplir el propósito de Dios en su vida es orar. Habla sobre el ejemplo de Cornelio, un no convertido, Hechos capítulo 10, versos del 1 al 3. La escritura dice que estaba orando en esos versículos, pero cuando uno salta ahí mismo al verso 30, dice que estaba orando con ayunos. Y cuando llegó Pedro, Dios le dijo, tus oraciones han sido contestadas. El hombre, siendo inconverso, un soldado romano, no judío, estaba diciendo, Señor, guíame en mi vida, quiero hacer tu voluntad, quiero no desperdiciar mi vida, quiero encontrarte a ti, quiero saber cuál es tu voluntad porque tú eres rey. ¿Y qué pasó? Dios proveyó medios sobrenaturales para que un apóstol tuviera que dedicar gran parte de su tiempo a ir a su casa a predicarle. Dios hace grandes cosas por medio del ayuno y la oración. Hechos capítulo 13, versos del 1 al 3, los líderes de la iglesia de Antioquía, los dirigentes, hermana Vilma, no líderes, dirigentes, la hermana Vilma le gusta ese término. Los dirigentes de la iglesia de Antioquía, Hechos capítulo 13, versos del 1 al 3, estaban buscando la guía de Dios para el ministerio. Dice la escritura que estaban orando y ayunando. Estaban pidiendo, Señor, dinos qué es lo que quieres que nosotros hagamos. Y Dios dijo, bueno, por el momento esto es lo que quiero que hagan. Apártenme a Saulo y a Bernabé y me lo mandan al mundo gentil. Pero ¿cómo fue esa revelación dada? A través de un tiempo de ayuno y oración, dice la palabra de Dios. Y después de eso, cuando los iban a enviar, dice que habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los enviaron. En otras palabras, pidiendo bendición de Dios por el ministerio que ellos iban a realizar en el mundo gentil. Y el último ejemplo, el ejemplo de Pablo. Dice Pablo que él había hecho muchos ayunos. No especifica para qué, pero si ustedes leen 2 Corintios 11, 27 y 28, se nota a las claras que lo que está diciendo es que él tenía una gran carga. La carga que él tenía sobre sí era la preocupación por todas las iglesias. Entonces, ¿por qué tenía muchos ayunos? Porque habían muchas congregaciones que estaban necesitadas. No solamente por una congregación, por muchas congregaciones estaba ayunando y orando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque todas ellas eran parte del reino de Dios. Y quería él que en todo lugar el reino de Dios prosperara. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Es bíblico ayunar por el reino de Dios. Que venga el reino de Dios, que se manifieste en nosotros, en la iglesia, en los demás. Y ahora termino con algunas sugerencias que quiero darles sobre esto. Primero quisiera mencionar un poco la urgencia del ayuno. A ver si me muevo para un lado, a ver si para el otro. A ver. Ok. Para que usted pueda orar y ayunar por el reino de Dios, usted necesita estar convencido o convencida que esto es más importante que tres tiempos de comida. Si no, no lo va a lograr. Para orar por el reino de Dios, usted necesita estar convencido que el reino de Dios es más importante que pasar un tiempo sin comer. Suena raro, ¿verdad? Pero el principio del ayuno es este. Es decirle a Dios con acciones que lo que nosotros le estamos pidiendo en ese momento es más importante que comer. Para algunos de nosotros no es mucho problema. Para otros es un sacrificio supremo. Es importante, me he pasado gran parte del tiempo hablando sobre el reino de Dios para que ustedes vean la importancia que tiene para Dios y para nosotros el reino de Dios. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ese es el primer principio, la urgencia del ayuno. Necesito estar convencido para poder ayunar por el reino, que el reino de Dios es más importante que la comida en determinado momento. Número dos, quisiera hablar un poquito sobre la estructura. Ya Roberto me hizo seña que me faltan 5 minutos, así que voy a ir rápido. Tomen notas si acaso están necesitados. Número uno, el ayuno y la oración requiere para nosotros cierto grado de planificación. Hay personas que están habituadas a eso, pero para nosotros al principio va a requerir que planifiquemos. Lo óptimo es poder apartar tiempo. Uno de los dilemas que tenemos nosotros es, ¿qué hacemos en el trabajo si vamos a ayunar? Es muy difícil estar orando y ayunando. Yo creo que esa fue una de las preguntas que nos hicieron sobre el ayuno. Y la respuesta posible, no que necesariamente tenga que ser así, pero la respuesta más obvia es, tienes un día libre. ¿Para qué vas a ayunar y estar trabajando? No vas a estar orando, vas a estar concentrado en otra cosa. ¿Por qué no lo haces en tu día libre? En tu día libre puedes apartar el tiempo y el lugar para estar a solas con Dios. Porque eso es algo requerido en el ayuno. Tiempo y lugar para orar. Tiempo y lugar para también estar en solitud. Cuando hablo de lugar, estoy diciendo, vamos a escoger un lugar en donde no vamos a estar teniendo interferencias continuas, en donde no va a haber distracción y en donde otras personas no van a estar llamando nuestra atención. Yo sé que para algunos de nosotros, particularmente aquellas que tienen muchas cosas que hacer en la casa, pues tienen dificultad con esto. Pero vuelvo y repito, siempre nosotros apartamos tiempo para lo que es importante. Y eso es lo que he estado enfatizando en estos días. Número dos, estructure su día en varios espacios de tiempo. No es pasarse todo el día, pero sí apartar espacios de tiempo. En el caso particular de algunas personas, es obvio que apartamos una hora por intervalos. Una hora aquí, una hora allá, durante el día. O media hora, o 15 minutos durante el día. En ese tiempo, es necesario que abramos la Escritura, meditemos en la Palabra de Dios y oremos mientras estamos ayunando. Puede llevar su Biblia ya con pasajes selectos, por eso digo que tiene que tener preparación, llevar su Biblia diciendo, bueno, esto es lo que voy a leer. Un caso particular podría ser agarrar un libro de la Biblia y decir, un libro corto de la Biblia y decir, voy a leer pedazos de esto mientras ayuno y oro y medito. Otros podrían utilizar un método de oír a través de CDs o metiéndose a la página de internet predicaciones de la palabra de Dios y meditar un poco en esas predicaciones. Muchas veces mensajes que nosotros hemos oído, cuando lo oímos la segunda vez, entendemos mejor y nos hace mayor sentido cuando estamos en calma y no estamos con tanto sueño. Lleve una libreta con usted, ya con las peticiones específicas que tiene que hacer. Recuerde que todas las personas que en la Biblia ayunaron, ayunaron con un sentido de propósito, es decir, tenían una razón para ayunar. No era que ayunaron por ayunar, sino que había un motivo por el cual estaban ayunando. Entonces, lleve la libreta y diga, bueno, en esta hora específica voy a estar concentrado orando en esto. En esta hora específica voy a estar concentrado orando por esto. En esta hora específica voy a estar preparado para orar por esta cosa específica. Ahora, aquí quiero mostrarles rápidamente las necesidades específicas por las cuales podríamos orar. Esto es solamente ideas, no que usted lo vaya a hacer, no porque lo tenga que hacer, sino cosas que le pueden dar a usted un poco de más entendimiento en cuanto al proceso de petición de orar por el reino. Número uno, orar que Dios trate con nosotros en lo individual primero. Apartar un tiempo y decir, ok, estoy orando por el reino de Dios. ¿Qué significa esto? El gobierno de Dios. ¿Dónde comienza el gobierno de Dios? Comienza en mi vida. Ahí voy a comenzar. Orando por mis motivaciones, por lo que hay en mi corazón, por perdón de pecado, perdón por falta de rendimiento al Señor, perdón por autosuficiencia, perdón por doble ánimo, pedir perdón por falta de fervor, por hipocresía, por cualquiera de esas cosas del corazón que solo nosotros y Dios sabemos. La limpieza tiene que comenzar primero en nuestro corazón. Tenemos envidia, tenemos resentimiento, pedirle a Dios que nos limpie de esas malas emociones. Esta es la parte más difícil, lidiar con nosotros mismos. Ahora es fácil orar por otros, pero ya cuando tenemos que irnos profundo en nosotros mismos, ahí es donde tenemos complicación. Número dos, que Dios trabaje en el corazón de las demás personas, personas específicas. Si a usted se le ocurre orar por un hermano suyo en Cristo Jesús, miembro de la congregación, decir, bueno, quiero orar por el hermano Castillo para que Dios le dé más apetito de Dios, de él, para que Dios le dé mayor capacidad de servirle. Tengo un pariente mío que quiero que se convierta a Dios. ¿Qué les parece? Qué bonito, ¿no? Pedir, Señor, por favor, tócale su corazón para que se convierta. Señor, mira, hay un hermano nuestro que venía antes a la congregación que ahora no viene. Una familia que teníamos como miembros que ahora no son parte de la iglesia. Voy a orar por su restauración. Y qué cosa más bella es que después de ayunar y orar, Dios provea los medios para que esa familia vuelva a los pies de Cristo, a rendirse de nuevo a Él. Y nosotros veamos el fruto del ministerio que nosotros hicimos a favor de esas personas. O que le ayude a mi hermano a perseverar o a mi hermana a consagrarse más, etcétera, etcétera. Yo creo que ya han captado la idea. Número 3, que Dios encienda la llama de la iglesia. Que nos dé mayor fervor, que nos dé visión, que nos dé ánimo, que nos guíe por donde Él quiera llevarnos, que use a nuestra congregación en el crecimiento del reino de Dios de una u otra manera. Si no, aquí nos regocijamos porque a través del ministerio de esta congregación, a lo mejor otros se convierten y son parte de otra congregación, porque es el reino de Dios. Número 4, que Dios nos empodere y nos unja como siervos suyos para impactar al mundo. ¿Qué cosa más bonita decir, Señor? Hazme un instrumento tuyo que juntos podamos hacer algo grande para ti aquí. Y tal vez usted dice, bueno, en este momento como que no tengo mucha motivación para eso, con mucha más razón a orar y ayunar. O que en este momento no me siento tan fuerte, mucha más razón orar y ayunar. Porque a través de la oración y el ayuno ocurren cosas que no ocurrirían en el mundo natural. Si usted tiene una necesidad personal o ve una necesidad en la iglesia, ya usted tiene las razones para orar por el reino de Dios. Pueda Dios ricamente bendecirles en este día y espero que lo que hemos compartido haya sido de provecho espiritual para todos.